On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bienvenidas, Tarosta, a las Beauties.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Resistiré.
Pero me emocionaré.
Me emocionaré y aguantaré. Bueno, ¿cómo están, amigos? Onda Cuántica presente acá ahí en Mantra FM. ¿Cómo andan?
Bien.
¿Cómo estás, Ari?
Muy bien. ¿Vos, Gaby?
Muy bien. Acá cantando con Sebastián, divirtiéndonos un poquito para empezar.
Tal cual.
Y con muchas cosas.
Tenemos mucha
movida, ¿no? Este abril viene así como con toda.
Abril viene lleno, llenísimo de cosas. Ese mes en donde ya se instaló el otoño y ya hicimos el cambio de estación, ya descansamos. Y ahora, vivirlo.
Ahora estamos acá. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Importante.
Tenemos cosas pendientes.
Primero quiero invitarlos y a los que todavía no se enteraron, el próximo sábado 14 tenemos un super evento, una masterclass de hemoquinesis, donde vamos a elongar, estiramiento, vamos a hacer trabajos de meditación, de que tienen que ver con la bioneuroemoción, porque vamos a hacer visualizaciones respirando, con mucha conexión, mucha conciencia corporal.
Bien.
Y va a estar súper lindo. Lo vamos a hacer en Martínez a las 11 de la mañana. El evento es desde las 11 de la mañana hasta las 12:30. Pero después de eso tenemos un pequeño break. Claro. Donde vamos a degustar algunas cositas muy ricas que tienen en este lugar maravilloso que es Dulce María, en Pacheco y el Río, en Martínez.
Está bueno.
Y vamos a tener súper sorteos.
Ah, bueno.
Sorteos y sorpresas, ¿no? Además, vamos a tener...
Con todo.
Sí, con todo vamos a tener... Tenemos cositas divertidas que con las cuales pueden llevarse alguna satisfacción más, además de esa clase que va a estar buenísima. Así que bueno, los espero. Primero tienen que anotarse, inscripción previa. Todavía hay lugares, hay bastantes personas anotadas, pero como no es algo multitudinario, porque es un lugar cuidado, digamos, vamos a trabajar bastante personalizado.
Tal cual, la hemoquinesis requiere que se mire a cada uno y uno.
Exactamente. Entonces, bueno, si tienen que inscribir, me tienen que contactar a mí y si quieren a gabycristin84@gmail.com. ¿Sí? Bien. Me contactan por ahí o si no a mi página Sincronizar.
Genial.
¿Qué
genial.
Más?
Bueno, hoy hay todavía lugares para participar en el taller que hay en Belgrano de constelaciones familiares estructurales. Es en Blanco Encalada y Cabildo, pero me tienen que contactar también a mi mail o a mi página Espacio de Gestalt Belgrano para avisarme que van a ir y que les dé la dirección, ¿sí?
Por supuesto.
La participación lleva un costo muy, muy bajo para lo que se llevan, que es muchísimo, y dura de 18 a 22 horas. Es hoy, Constelaciones. Hoy. Y el domingo en Reconquista.
Apúrense.
Así que el domingo en Reconquista se anotó muchísima gente, pero todavía hay lugares para participar. No sé si para constelar.
Bueno,
sale. Pero ahí me contactan, ¿viste? Y ven. Y yo les voy diciendo por dónde ir.
Bueno, la gente de Reconquista, atentos. Y hoy en Belgrano, no se lo pierdan.
Tal cual.
Apúrense. Y el sábado, por supuesto, en Martínez. Tenemos que contar algo. Tenemos una persona que es una experta en Access Consciousness.
Ah, ¿te acordás que vino la otra vez uno? Que
vino una persona, vino Manfred Cepeda, que es mexicano y estuvo acá en el programa. Bueno, y ahora continúa esta movida. Parece que esta es una técnica bastante interesante para adquirir y para aprender. Y bueno, y ahora va a estar en Buenos Aires Betty Villalba.
Contá lo que va a ser, que es genial.
Va a estar buenísimo.
Yo quiero.
Yo también quiero ir. La vamos a tener acá. La vamos a tener acá presente el próximo, el jueves 26 va a estar acá en el
programa. Va a hacer el lifting.
Ay, ojalá. Sí, lifting mental.
El lifting del alma. A ver, contá esto.
Te
que
cuento.
Hace, que es genial.
La pregunta que nos hace es, ¿cuánto estás tú dispuesto a recibir? Es un taller vivencial que hace Betty Villalba en Buenos Aires el día 27 de abril del 2018, ¿sí? Uh-huh. Es una clase basada en el libro El dinero no es el problema, tú lo eres, de Gary Douglas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esto? Es una clase, es un curso que ha sido creado para personas que viven en un constante estado de dificultad en relación al dinero, ya sea que esto se trate de que gastan mucho, de que no tienen suficiente o que tienen demasiado. O sea, es para todos.
¿Que tienen demasiado?
También, no sé.
Está bien.
No sé por qué problema tendrán.
Bueno, puede ser.
Puede ser un problema. Se compartirán procesos, herramientas y puntos de vista sobre el dinero que tú podrás usar para cambiar la manera en que el dinero fluye en tu vida. Así que, bueno, estén atentos y se pueden anotar en su página, la buscan a Betty Villalba, Mystical People se llama.
Sí, pensé que el taller Mystical era sobre People. El lifting, porque yo me metí en la página y hace un taller de Access Consciousness para hacer un rejuvenecimiento sin ninguna cirugía.
Ah, también eso no me enteré. Bueno, cuando venga nos va a contar todo eso.
Tal cual.
Pero ella está promocionando específicamente este taller que va a ser el viernes 27 de abril.
Genial.
Sí, así que va a estar súper bueno.
Muy bueno.
La página de ella es www.mymysticalpeople.com.
Sí, genial.
Así que bueno.
Muy bueno esto de.
Y pueden tener más información a través de nosotros acá en Onda Cuántica el próximo jueves.
Bueno. ¿Algo más?
¿Y qué más?
Del sorteo de la semana pasada.
Sorteo de la semana pasada.
¿Lo decimos ahora o lo decimos?
Vamos a decir ahora, sí. Vamos a.
No se nos escapa.
No se olviden que hicimos un sorteo sobre una consulta de Bien en Emoción online que la van a tener conmigo, Gabriela Cristín. Y la tenemos a ¿quién? ¿Quién sería la?
Valerie.
Muy bien, Valerie.
Valerie, no tenemos más datos tuyos, salvo tu propuesta.
Exacto.
Que ya nos diste tu motivo de consulta, o sea. Y lo habíamos tomado y entre todos se sorteó y saliste ganadora, Valerie. Así que contactate o con Gabriela Cristín en Sincronicer o en nuestra página de Exacto. Onda Cuántica Programa de Radio por Facebook, ¿no?
Perfecto.
Bueno,
así que Valerie,
ha sido ganadora, felicitaciones, de una consulta en Bio Neuroemoción, que buenísimo, porque es el antes y el después.
Totalmente. Mm-hmm. Bueno, así que continuamos ahora. Bien. Con
¿qué tenemos en nuestro programa?
¿Qué tenemos? Hoy tenemos temas, un tema muy importante. ¿Qué tiene que ver todo lo que vamos a hablar entre ambas?
Las dos tienen que ver.
Sí. Vamos a hablar de los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad. Hay mucho de eso, ¿no?
Mm-hmm. Está lleno de eso, justamente porque también vamos a hablar de las emociones y cuando el emocional invade, hay mucho de esto. Así que bueno, vamos a escuchar a vos.
Vamos a empezar. Les voy a dar. ¡Ay, qué miedo que tengo!
Chan.
Chan, chan. ¿Pero qué pasa con el miedo, no? Porque el miedo expresado, no sé si tiene que ver con el ataque de pánico.
Y, pero el miedo no expresado, el miedo a las emociones tal vez tenga que ver.
Ajá.
A ver, no sé qué decís vos.
Bueno, yo les voy a contar lo que es la agorafobia directamente. es el temor a los espacios abiertos, a las aglomeraciones, a los contactos públicos. Uh-huh. Básicamente existe un miedo a no tener el control de la situación. Escuchen paso por paso, punto por punto, porque esto es muy sutil. Es el miedo a no tener el control de la situación. Acuérdense que el control tiene que ver con el miedo, ¿no? Si yo no controlo una situación, ¿para qué necesito controlar algo? Porque me da miedo si está descontrolada, entre comillas, ¿no? Entonces, también puede ser este miedo a no tener una vía de escape en caso de una emergencia, ¿sí? Suele producir pánico y ansiedad. En esta cuarta capa embrionaria es el conflicto de miedo a morir y de control de territorio y, en origen, conflictos de prisionero y de gran exigencia. Ojo con esto, ¿sí? Pueden ser niños en donde tuvieron que, digamos, de alguna manera salir de su infancia para tener que acompañar a alguien o estar haciéndose cargo de alguien, ¿no? Uh-huh. Por eso es conflicto de mamá, conflictos transgeneracionales y de proyecto sentido. Los ataques de pánico y estos trastornos de ansiedad son multifactoriales, nunca es una sola cosa.
Hay muchísimos factores.
Hay muchos factores, hay muchas creencias que sostienen esto, y muchas veces lo que hay que entender es que esto se va programando en la vida, ¿no? Uh-huh. Durante la infancia, todo, digamos, hasta que en un momento
Se hace eclosión
y se expresa. Muchas veces puede ser en la época donde uno sale al mundo, que es en la época cuando terminás la escuela, cuando empezás a trabajar, cuando empezás a ser independiente, ¿no? O puede ser en un otro momento en la adultez un poco mayor. Pero en general pasa por los 20 y algo.
Claro.
Arranca ahí.
Vos decís el trastorno de ansiedad, la fobia o el ataque de pánico, que para mí son distintos desde la psicología.
A ver, decime.
Claro, porque hay diferencia. Una fobia tiene un procesamiento psíquico, digamos. Es algo que hay en el psiquismo y que yo proyecto al mundo, digamos, y esa proyección me vuelve como algo temeroso.
Sí.
Algo proyecto desde adentro. Sabemos que desde la bioneuroemoción siempre hay una proyección, sí, y que creamos nuestro mundo, claro, con la proyección, pero esta es proyección como mecanismo de defensa, o una proyección patológica, digamos, ¿no? El ataque de ansiedad generalizado no necesariamente conlleva una fobia. Estamos ansiosos y son como miedos múltiples, que no es tal vez fobia, no son miedos tan irracionales. Ajá. Para otro no sería irracional, pero hay una cosa de anticipación. Y el ataque de pánico no tiene ninguna asociación mental. O sea, la persona se siente morir, es totalmente físico, claro, se confunde con un ataque cardíaco o con algo neurológico, con desestabilidad, mareos, como casi desmayo, ¿no? Como que la persona, sí, se va a morir y es sentirse morir. Y cuando se le pregunta a la persona, pero te pasó algo, pero a ver, ¿con qué situación de estrés lo podemos relacionar? No hay asociaciones. No hay, la persona se queda en seco, no hay, queda en blanco, digamos.
Porque no puede, digamos, asociar nada de lo que le pasó antes, pero sí hay algo.
Claro que hay algo, pero no hay un procesamiento psíquico de ese algo, entonces es muy difícil hacer el rastreo. ¿Entiende?
El trabajo de la bioneuroemoción es encontrar eso.
Es encontrar eso,
en algún momento sí hay algo y va a tener que aprender a asociarlo.
Sí, que va a ser más trabajoso para el acompañante ir llevándolo, y no vamos a pretender que de entrada la persona diga, ah, fue esto. Sí podemos, desde la bioneuroemoción tenemos una ventaja, que es el desde cuándo.
Claro, por eso digo, ¿no?
Ahí sí.
Tenemos esto.
Claro.
Tenemos a partir desde cuándo y cuándo fue la última vez también, porque a veces eso no es desde cuándo, sino a veces podemos trabajar desde la última.
Eso.
Y qué pasó un poquito antes. Y por ahí la persona, como vos decís, no asocia,
claro,
qué o qué tal cosa puede ser. O te dice, bueno, podría llegar a ser tal, pero a mí tanto, no sé si me molestó tanto eso. Como que no tienen tanta conciencia, ¿no?
Exacto.
Pero digamos que la data está.
Sí, y la bioneuroemoción, ahí tenés una ventaja por sobre los psicólogos.
A ver.
Porque rastreando cuándo fue el momento, de la última vez, ponele, sí, que es el más fácil, entonces ahí le decís, bueno, ¿y en esos días qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó el día antes? ¿Qué pasó 2 días antes? ¿Qué pasó la semana antes? Y ahí encontrás.
Sí, porque además es muy importante, porque que las personas que tienen estos síntomas, todo lo que te digan, todo absolutamente tiene algo que ver.
Claro.
Porque lo viven ya desde ese lugar.
Exacto.
¿No? Entonces, es esto de ir tirando del hilito, claro, hasta que empieza a salir y a salir. A lo que a mí me pasó en la experiencia mía con personas con estos trastornos, sí, es que, por supuesto, que necesitan varias sesiones. No,
ahí
no,
está.
No se puede hacer de una sola vez, por eso les aclaré de entrada que esto no es un solo factor, sino que hay multifactorial, uh-huh, multifactorial, y hay varias cuestiones. Y que todo viene de la infancia, del proyecto sentido, muchísimo.
Claro.
Muchísimo, muchísimo, y transgeneracional. Ajá. Y en general son chicos que han tenido estas historias en donde hay una mamá ausente, o hay alguna historia con una mamá que no está, uh-huh, o no es que no esté físicamente, quizá sí está físicamente, pero está como con otras historias.
Exacto.
Y estos chicos padecen como esta soledad, ¿no?
Claro, porque no está disponible esa mamá, por más que esté físicamente, ¿no?
Exacto.
Qué bárbaro.
Sí, sí. Y es muy... y me ha pasado esto, que la gente como que llega a un punto, cuando vienen a la consulta, que ya no dan más de sostenerlo, ¿no? Porque como que empiezan a acostumbrarse a vivir con esto también. Uh-huh. Y ya cuando dicen, no lo aguanto más, hice terapia, hice otras cosas y no sé qué, y llegan a un punto de decir, no aguanto más, ¿no? Y bueno, es como esto, ¿no? Llegar hasta el límite de sostener algo.
Tal cual.
Y en la vida pasa esto, ¿no?
Sí.
Muchas veces andamos por la vida con síntomas que nos molestan, pero no...
Que son parte del paisaje, digamos.
Claro, porque están ahí, bueno, y será, así será, ¿no? Me la tendré que aguantar así como es, y bueno, hay un momento...
Que ni siquiera son registrados como síntomas, porque no, creo que es registrado que... como síntoma cuando se hace ver por mí.
Claro, sí, parece como, ¿no?, que ya la vida es así, ¿no?
Exacto.
Uno lo vive así como, bueno, será así, qué sé yo.
Naturalizado.
Claro, exactamente.
Qué bárbaro.
Bien, seguimos con esto. Con el sentido biológico, tiene que ver con la respuesta a un mensaje registrado durante la gestación. Donde salir es peligroso.
Sí.
Debo quedarme en mi zona de seguridad. ¿Sí? O sea, si salgo al mundo, por eso yo les hablaba del momento del salir al mundo, cuando tengo que ser independiente de mi familia. Y esto es vivido como que el mundo es peligroso, uh-huh, ¿sí? Y el mensaje se confirma en los primeros años de vida, en los que es necesario no bajar la guardia para sobrevivir. Es un conflicto en el vientre de la madre. Estoy bien en el vientre de mi madre, pero percibo un gran peligro afuera.
Ajá.
¿Sí? Ambiente familiar conflictivo. Por eso les hablaba tanto del proyecto sentido. Es muy importante.
Es algo de lo que vive la mamá.
De lo que vive la mamá. Uh-huh. ¿Sí? Volvemos a aclarar, proyecto sentido es desde las 9 meses antes de nuestra concepción hasta los 3 años de edad. Y un poquito más también.
Sí, es un montón de tiempo de vida.
Es un montón de tiempo en donde nuestra mamá les pasa un montón de cosas, uh-huh, emocionalmente.
Claro.
Y bueno, ahí todo eso lo vivimos.
Sí, y que le pasen no quiere decir que ya estamos condenados a que nos pase a nosotros como por la leche materna. Tiene que ver, me parece, con la gestión de las emociones que hace esa mamá. Entonces, atenti, mamás embarazadas,
claro,
o las que pretenden...
hoy por hoy.
También se puede consultar.
Sí,
también,
claro.
Pueden consultar, y está muy bueno, sería indicado que consultaran. El otro día me vino a ver una mamá embarazada que...
Ah, qué lindo.
Sí, que quedó embarazada gracias a la bioneuroemoción y al trabajo que hizo con bioneuroemoción.
Ah, sos la madrina de...
Soy la madrina de esa criatura. Y vino porque por sus miedos. Y digo, qué bueno para su bebé,
qué bueno,
que ella haya podido hacer este trabajo.
Qué bien, qué bien. Bueno, eso, hoy por hoy están todas estas herramientas y tenemos posibilidad de empezar a vivir diferente, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenido a todas las terapias que te ayudan a gestionar las emociones,
eso,
¿no? Entonces, bueno, como decíamos, estos niños tienen un exceso de responsabilidad, justamente porque hay una mamá que está ausente, ¿no? Entonces, durante el aprendizaje de la vida tuvieron que responsabilizarse demasiado de algo o de alguna persona. Uh-huh. Usualmente es la mamá. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tienen estas personas? No me meto en situaciones que no puedo controlar, ¿no? Si me pasa algo, nadie va a poder ayudarme. ¿Por qué? Porque imagínate un niño en la infancia en donde no hay mamá, ¿quién me ayuda, no? este dolor profundo de soledad absoluta.
Ahora, tan es así que yo estoy atentamente escuchando y haciendo escucha profunda de lo que decís en este momento,
¿sí?
Y registro falta de aire.
¿Viste?
Lo que resueno con esas frases es falta de aire.
Y justamente, como hablamos siempre, lo que estamos hablando lo vibramos, ¿no?
Exacto.
Esto no está separado de tu historia ni de la mía,
seguro.
¿No?
Seguro.
Por eso tantas consultas sobre ataques de pánico, estos que me llegan, yo resueno completamente.
Porque aparte, la angustia de nacimiento la hemos vivido todos. Eso es estructural, eso es parte de la vida.
Claro,
entonces,
claro.
Todos vamos a resonar con eso.
Bien. Entonces, ¿y qué más? Ah, conflictos relacionados con el frío también, ¿eh?
¿Ay?
Una muerte en el frío o a causa del frío. O alguien atrapado por el frío.
¿En el transgeneracional?
Transgeneracional, seguramente. Ajá. Puede tener que ver con alguien que estuvo en la guerra, ¿no? Se me resuena,
sí,
por ahí.
Sí.
Alguien que sufrió algo como abandono profundo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, así que nada, me parece que está buenísimo que empecemos a tomar conciencia de esto. Mucha gente que por ahí no tiene exactamente, como vos dijiste, el ataque de pánico y esta ansiedad así profunda, pero sí están estos impedimentos, estos bloqueos a realizarse, a salir al mundo, o que han tenido este exceso de responsabilidades de niños y sienten esta falta de sostén.
Tal,
¿no?
Cual.
Por eso también lo quería compartir, porque no es que me estoy basando solamente en los que tienen estos síntomas tan tan profundos y tan dolorosos, sino que por ahí andamos por la vida con todo esto en la mochila y como que lo vemos como que es parte de...
Tal cual, y lo sobrellevamos hasta que algo es como la gotita que rebalsa ese vaso y ahí sobreviene el ataque de pánico, ¿no?
Sí, o situaciones en donde bloqueamos quizá también nuestro éxito, ¿no?
Tal
¿Por
cual.
Qué no? Porque llegamos a un punto en que si yo temo al mundo externo, quizá quedarme encerrada y en mi zona de confort me proporciona seguridad.
Tal cual.
Y de alguna manera proyecto bloqueos, ¿no? En alguna
claro,
situación de
no
la
solamente
vida.
En la respiración o en el cardíaco o eso.
Situaciones de la vida X, no se me dan, qué sé yo, algún proyecto que quiero realizar, no sé, como...
Se cierran puertas,
se
digamos.
Se cierran puertas,
claro.
Ahí está, lo dijiste bien. Sí, ese tipo de cosas.
Sería.
Así que bueno, esto todo tiene que ver con todo, como dice el genio de Pancho
Ibáñez.
Así que, bueno, quería compartirlo porque esto creo que
muy
nadie
bueno.
Está suelto.
No, muy buen tema y es un tema que nos interpela todo el tiempo en la vida y que la gente vive mucho con esto. Entonces,
seguro.
Bueno, a consultar cuando lo necesiten.
Por supuesto, sí, hasta se puede hacer una consulta solamente por... No necesitas tener este ataque de pánico, pero sí por ahí sentís que hay algún bloqueo, puede tener que ver con esto.
Ayer le hice una consulta a una colega psicóloga, ¿no? Una joven psicóloga de otra provincia, y me decía, mira, este tema que te traigo hoy, dice, porque me fue tan bien con el síntoma que trabajé la otra vez, este tema que te traigo hoy es algo que por ahí nunca lo tenía en cuenta. Era justamente esto, algo de un bloqueo en el éxito, ¿no? No lo tenía en cuenta como algo para trabajarlo.
Claro.
Digo, esto es típico de nosotras las psicólogas. O sea, el resto de la gente también, pero nosotras somos las peores. Porque, no, esto no es tan terrible, esto es parte,
¿viste?,
del paisaje.
No.
Esto lo dejo para otro momento. Y lo trabajo y salieron una cantidad de cosas,
sí,
tan interesantes.
Sí, esto que yo digo, uno al minimiza situaciones que te molestan.
Uh-huh.
Y le echamos la culpa a otros muchas veces. Ay, qué mala suerte. Uy, mirá, no, qué tipo jodido que no me dio esta oportunidad. No, mirá qué mundo tan, tan maligno que no me permite desarrollarme. Y esto es importantísimo para trabajarlo, porque también tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con el permitirse ser, con salirse del miedo a expresarse, a mostrar la esencia de uno y a ponerse, como siempre me gusta decir, en tus zapatos y dejar de mirar lo que te dicen los demás o lo que
totalmente,
piensan los demás, ¿no? De uno.
Totalmente.
Entonces, ser adultos emocionales, ¿no?
Ser adultos emocionales,
que es,
ni me dejo llevar por lo que dicen los demás, ni me pongo en la vereda de enfrente, como le decía yo a mi colega ayer, mostrando, poniendo el cartel del orgullo poner lo que sea, ¿no? Del orgullo de cómo yo pienso. No. No tengo por qué, o sea, fluir por la vida.
Porque eso es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo del otro lado.
Exacto.
Entonces se trata de esto, de fluir con la vida y bueno, y no minimicen nada. Denle importancia a estas cosas que están ahí.
Tal cual.
En la proyección.
Qué bueno.
Bueno, espero que les haya servido. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa, Sebastián, y después seguimos con más emociones, más, más sincronicer y de todo.
Dale.
De todo.
Ahí vamos.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Con Sara Levy puedes hacerlo al móvil 11 68 75 2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevy.com. Llámala al siguiente móvil 11 58 42 4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Poder de tu creencia es tu creación. En el
aire de Mantra FM 91.9.
Estamos aquí en el... Ay, en sincronicería, iba a decir en el rubro. Bueno,
en el... Rubro 59, no sé.
Fue un fallido. No me interpreten.
Rubro sincronizar, me gustó esa.
Bueno, estamos aquí. Esto es una reflexión, ¿sí? Uh-huh. Sincronizar reflexiona.
Me parece muy bien.
Escuchen con más allá de los oídos, escuchen con el corazón.
Dale.
¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a amar? ¿Estás dispuesto o dispuesta a tener la certeza de ser amado? ¿Sentís el amor fluyendo por tu ser, por tu cuerpo? ¿Sentís la alegría del amor? ¿Estás dispuesta o dispuesto a amar sin escatimar y sin apegos? ¿Crees que el amor es hacia los demás o hacia otro? Esa energía de amor sos vos misma o vos mismo. Uh-huh. ¿Y que el amor es abundancia? ¿Eso tenés la certeza? Ahora les propongo, hagamos un paralelo con la vida. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a vivir en mayúsculas? A amar la vida que tenés. ¿Estás dispuesto o dispuesta a tener la certeza de que la vida te ama? ¿Que el universo te sostiene? ¿Sentís que la vida, el amor que ella, por ella fluyendo en tu cuerpo? ¿Sentís la alegría por vivir? ¿Estás enamorado de vos y de tu vida? ¿Agradeces toda tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a amar y vivir tu vida sin escatimar amor y sin apegos? ¿Crees que ese amor es hacia lo que tenés? Esa energía sos vos mismo. Es la vida, es amor. Sepamos que amar la vida es abundancia. Es el regalo que tenemos dado al ser concebidos. Vivir en el amor. No en el miedo. Rendite ante tu vida, maravillate con ella. Ese es tu regalo, la oportunidad de vivir en este mundo. Permitite el honor de abrazar tu esencia, sabiendo que lo único que te lo puede impedir sos vos mismo. Amar la vida, honrar tu ser.
Seguimos con más Onda Cuántica y hablando de ataques de pánico, de amor y de miedo y etcétera, emociones. Y entonces, ¿por qué ahora, viste? Ahora esto de las emociones está por todos lados, sí, felizmente, ¿no?
Por suerte.
¿Cuál es la importancia que tienen las emociones en mi vida, en mi salud, en mi enfermedad, en los síntomas? ¿Son solo patrimonio de la psicología las emociones? No, para nada. Bien. Es necesario abordar las emociones si queremos liberarnos de los condicionamientos que gobiernan nuestras vidas y hacernos, como dijiste antes, adultos emocionales. Esto pasa por tomar conciencia de cómo las emociones actúan en distintos momentos de nuestras vidas y no dejar que transcurran en nosotros de modo inconsciente y de esa manera nos dominen. Veamos que ya las emociones no es que están de moda ahora y chau. Esto es algo inherente al ser humano y por lo tanto ya los filósofos hablaban de emociones, ¿no? Algunos como algo que había que dominar, como Platón y Sócrates en la alegoría del carro alado, donde las emociones eran los caballos que estaban desbocados, ¿viste? Y había que amarrarlos y había que dominarlos, frenarlos, redirigirlos. Aristóteles consideraba que toda situación en la vida viene acompañada de una emoción, o sea, ya la empieza a incluir como parte de la vida humana. Y así es como dice en su libro, que era La ética a Nicómaco, dice, una buena educación emocional sería un elemento clave en favor de una buena convivencia. Miralo, Aristóteles.
¡Qué grande!
¡Qué groso!
Soy fan de Aristóteles.
¿Entendés? O sea, ya habla de la educación emocional el tipo.
Claro,
en Grecia antigua. En oposición, los estoicos consideraban a las emociones como si fueran una enfermedad que había que curar.
Ah.
Pero nosotros de eso tomamos que ellos decían que eran juicios errados, opiniones vacías y privadas de sentido. O sea, se iban al otro extremo.
¿Que las emociones eran todo eso?
Sí, sí,
bueno.
Sí. O sea, nada. O sea, esta visión de las emociones, o sea, sabemos que para esta corriente filosófica, todo lo que ocurre es parte de un plan cósmico predeterminado e inevitable. Eso es el problema.
Destino.
Claro, como el destino esquivo, ¿viste?
Están viendo mucho Merlí vos.
Sí, entonces, sí. Esta sosegada aceptación radicaría precisamente en esta aceptación radicaría para ellos la libertad, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros podemos entender que todo está unido en el cosmos y demás, pero que nosotros sí tenemos que ver en eso, a diferencia de los estoicos, ¿no? Así, con el correr del tiempo, no vamos a nombrar a todos, todas las corrientes filosóficas fueron inclinándose hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Hacia el lado de darle lugar a la emoción, como Aristóteles, o de reprimirla, como los estoicos. Pero más allá de la historia, veamos qué son las emociones hoy para nosotros. La emoción para nosotros es energía en movimiento. La energía, si vamos a la física cuántica, ¿es onda, Gabriela, o es partícula? ¿Es materia, fisiología, o es energía invisible, psicológica, patrimonio del alma?
¡Qué pregunta!
Ambas cosas. La emoción es el punto en donde el cuerpo, mente y alma confluyen. ¿Cómo se genera entonces la experiencia emocional? Si es cuerpo y es psique.
A ver, contanos. Bien.
Primero hay una percepción interna de dentro del cuerpo, una percepción externa, que puede ser durable, rápida, que nuestra conciencia ni se dé por enterada, puede ser intensa, puede ser sutil. La percepción puede ser visual, auditiva, sinestésica o corporal, olfatoria, gustativa, de tacto. Hay una traducción de esa percepción después. O sea, percibimos y traducimos. Porque que eso ya sería el pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Hay pensamientos más o menos claros, más fugaces, a veces son súper nítidos y a veces pasan tan de largo que ni nos damos cuenta, son automáticos. Son pensamientos automáticos. Ese sería el componente psicológico de la gestación de la emoción. Y ahí intervienen mucho nuestras creencias. ¿Por qué? Porque cuando éramos bebés no podíamos traducir nosotros eso que percibíamos. Ejemplo, el bebé percibe dolor de panza, pero no percibe dolor de panza. Percibe dolor como si el dolor fuera, él fuera dolor directamente. Como que no sabe qué. ¿Qué pasa? ¿Qué
o sea, es eso? Es parte de sí.
Es parte de sí.
Es de lo que tenemos que aprender cuando somos adultos emocionales, a darnos cuenta de que el dolor no somos nosotros.
Exactamente.
¿Sí? Bien.
Exactamente. Y ahí viene el adulto, la mamá en general, que viene a traducir eso. Entonces dice, ay, el bebé tiene dolor de panza, Juancito le duele la pancita, no es nada, sana y demás, que está bueno porque le va enseñando así a hacer una traducción.
Bien.
¿No? En la evolución. Entonces, esto va instalando algo, una forma de traducir. Claro. Pero también, con el correr del tiempo, vienen, que intervienen en nuestros pensamientos y en nuestra forma de traducir, las creencias familiares acerca de lo que es bueno o malo, lindo o feo, posible o imposible, y todos los pares de opuestos que se les ocurran. Ahí está Merlí.
Ahí viene Merlí, guarda con los estoicos. Muy bien, mucha
ya
filosofía.
Vete, Merlí, ya vete. Bien. Con los pensamientos, vamos a ver qué sucede en el cuerpo físico. Entonces tenemos la percepción, el pensamiento, que sería la traducción, y ahí, desde el cerebro, se generan neurohormonas que van a enseñarle a la hipófisis a fabricar determinadas hormonas. ¿Qué hormonas? Que van a viajar por la sangre y que son las específicas para ese determinado sentir, digamos, ¿no? Que se va a generar. Y entonces esas hormonas viajan por la sangre y ya se formó adentro de las células un comité de recepción.
Ajá.
Que son receptores, que claro, son específicos para esas. Y entonces cuando llegan, les abren la puerta y se saludan. En cuanto se entran en contacto esa hormona con ese receptor, ahí es la siguiente etapa, que es la experiencia emocional, cómo la experimentamos en nuestro cuerpo.
Wow. ¿Mm? Qué bueno.
Entonces todo eso pasa adentro nuestro. ¿Cuánto? A veces en segundos, ¿mm? Sí, o en milésimas de segundo. Entonces, cuando esta experiencia se da completa, percepción, pensamiento y luego de todo este proceso, experiencia emocional, luego de lo cual hay una conducta coherente con eso,
con esa emoción,
con ese pensamiento y emoción, ¿no? Es una emoción bien gestionada.
Ok.
¿Mm? Pero las cosas pueden fallar en este circuito, en cualquiera de sus fases. Por eso es importante que el acompañante en bioneuroemoción vea a la persona, recorra con ella el circuito, registre en dónde se produjo el fallo para no hacer interpretaciones a priori. ¿Viste?
Bien.
O sea, no es me duele la cabeza, porque entonces tenés desvalorización intelectual. No. Eso puede ser, pero pero no es eso, ¿sí?
Pero eso podría ser como una pista, pero está como ahí, la pinchamos
en nuestro tablero.
En el tablero de la investigación.
De la investigación,
pero no es,
claro.
Vamos ahí directamente, ¿no?
Exactamente, no es que vamos a interpretarle. Bien, ¿y qué cosas pueden fallar? En la percepción, que es el primer punto, ¿no?, con el que comenzamos. Es lo que desde la bioneuroemoción al final vamos a tratar de intentar cambiar, ¿no? Porque cambiando la percepción ya es como un efecto dominó, cambia todo lo demás. Va a cambiar la emoción,
claro,
¿no?
Hay que entender esto. No, la emoción no la vas a cambiar. O sea, sí tiene que expresarse, que es importante.
Exacto.
Pero la percepción es lo que tenemos que, a lo que apuntamos.
Estamos exactamente. Entonces, el modo en que percibimos viene influenciado por las creencias y los valores aprendidos, así como por el transgeneracional y el proyecto sentido también, ¿no? Como viste, me mostraste antes, ¿no? Y al mismo tiempo, esa misma percepción influye en reforzar o cambiar esas creencias o valores, ¿no? Porque si yo lo percibo, si yo lo veo, lo creo, o sea, se me refuerza, ¿no?
Claro.
Bien, a nivel del pensamiento, cómo lo pensamos también tiene que ver con las creencias y será clave para rescatar eso en nuestro trabajo de bioneuroemoción, las resonancias familiares, ¿no? ¿Este pensamiento es mío? ¿Es solamente mío? ¿De dónde me viene? ¿Cómo es que lo pienso así?
¿Quién te puso ese chip, ¿no? Esa información.
Exacto. Con respecto a la experiencia emocional en el cuerpo, esto que decías, está tan reprimido culturalmente esto de la emoción, que estas emociones, que son alegría, tristeza, ira, asco o miedo, ¿no? Recordando esto, ¿cuántas veces mostramos miedo, llegamos a percibir con bastante trabajo miedo, cuando abajo hay ira?
Uf.
¿Cuántas veces sentimos tristeza y debajo hay asco? Uh-huh. ¿Cuántas veces al revés, no?
Sí, sí.
Esto es porque según el contexto de cada uno, en un momento de estrés, hay emociones que no nos permitimos experimentar.
Claro.
Y ahí hay un fallo también, el no poder experimentarlo, como decías, expresarlo, que se exprese en mi cuerpo.
Claro, ese es el problema. Los conflictos son en realidad esto como choque de creencias, ¿no? Y ahí está esto. el impedimento de expresar la emoción.
Exacto. Y después, pongámosle que todo esto no fallara. Decimos, pero ¿cómo esta persona tiene problemas igual? Porque nos falta la conducta coherente. Y les voy a dar un ejemplo ahí. A ver. En vez de teorizar tanto.
Dale ejemplo.
Una mujer que durante su vida, una mujer que consulta, viene consultando hace poco, que hace psicoterapia, ¿no? Durante su vida siempre sirvió a los objetivos de los demás, desde chiquita. A los 6 años, su mamá la hacía trabajar para ella. Le enseñó a coser botones, le enseñó a hacer algunas manualidades para su emprendimiento. Entonces la nena iba al colegio y después cuando volvía había que trabajar, había que hacer algo para la mamá, no para ella. Uh-huh. A los 12 años ya sabía ser buena y además de la escuela era la mano derecha de la madre. Y así durante toda su vida, ¿eh? Inclusive cuando trabajó, eligió su trabajo en su etapa activa, porque ya se dedicó a un quehacer, se formó profesionalmente, pero tomó un trabajo, que podía haber elegido otros trabajos, que era insalubre y que se intoxicó, y ahora tiene síntomas por esa intoxicación, digamos, sirviendo a los objetivos de otros.
De otros, ¿no? La intoxicación de su infancia.
Exacto. Actualmente es una persona que ya está retirada de ese trabajo, pero ahora una hija le pide que, para que se entretenga, que la ayude en su emprendimiento. Y la historia, mujer, ¿no?, es maltratada y le exigen de más, ella se siente súper exigida. De nuevo esta historia, ¿no? Trabaja en psicoterapia, encuentra su emoción oculta, cambia la percepción, en sesión todo bárbaro. Pasan las sesiones, porque esto yo incluyo la bioneuroemoción en la psicoterapia, porque es mi quehacer, justo, ¿no?
Claro.
No quiere decir que una cosa sea la otra, pero lo incluyo. ¿Y qué pasa? No sale, no puede salirse de ese trabajo. No puede dar el paso, no puede efectuar la conducta coherente, que sería salirse de ese lugar, ¿no? Sí. O cambiar su forma de estar en ese trabajo, ¿no?
Claro.
Que no ser exigida, ¿no? Y uno dice, ¿qué beneficio tiene sostener esa tristeza que ella tiene, que encubre tanta rabia, ¿no? Porque la rabia no es con su hija, ¿no? Sabemos que sigue siendo con su mamá y que no puede dejar de juzgarla, no puede perdonar eso, claro. No puede perdonarse eso. Entonces, las emociones, para ir concluyendo, ¿no?, son tanto fisiológicas como psicológicas, ¿no? Nos dan la experiencia de ser un todo. Eso muestra, las emociones son el testimonio de que somos una totalidad.
Exactamente.
¿No? Y cuando una emoción está mal gestionada, es posible que el cuerpo hable en forma de síntoma. Olvidé decir que esta mujer cada vez va teniendo, como en una misma parte del cuerpo, como pequeños síntomas que cada vez van increciendo y cada vez va siendo más grave el asunto. Uh-huh. ¿No? Le van dando anuncios y pequeños avisos que cada vez son más fuertes.
Claro.
Entonces, cuando tenemos un síntoma, este síntoma es sinónimo de señal, de mensaje. Este mensaje puede darse en el cuerpo o afuera, como una situación que se repite o como un problema de relación. Trabajando con las emociones podemos revertir esto, saliendo, que no es volver a lo que estaba antes. Revertir es como hacer un giro y poder estar mucho mejor que antes, porque ahora vamos a estar conscientes. Y además vamos a tener el aprendizaje de cómo gestionar una emoción, porque ya lo hemos hecho. En las consultas de bioneuroemoción trabajamos, entre otras cosas, con la emoción y le perdemos el miedo a expresarlas, el miedo a sentirlas, ¿no? A sentirlas y a sentir esta expresión que es de cuerpo y alma. Y aprendemos al mismo tiempo a gestionarlas mejor.
Qué bueno, Sari, eso. Uh-huh. Sí, yo quería decirles también que hay que tomar conciencia de que nuestro cuerpo es un canal de comunicación.
Ahí está.
Y esto que vos decís es esto, ¿no? La emoción en realidad está comunicando.
Exacto.
Nos está comunicando a nosotros y algo que está pasando y que nos... Uh-huh. O sea, que estamos percibiendo una situación externa, pero que en realidad funciona. ¿Se acabó?
Oh.
¡No! ¡Ya! ¡Tan rápido!
¡Qué pena! No, no. Bueno.
Bueno, quiero avisarles que ya se contactó Valerie.
Sí.
O Valerie, y bueno, vamos a estar contactándonos contigo y vamos a ir armando un horario para hacer la consulta. Que
genial.
Que buenísimo. Así que bueno.
Así que bueno.
Sigan participando acá en Onda Cuántica. Vamos a tener muchos más sorpresas y regalitos.
Tal cual.
En todos los programas. Y bueno.
Sí, más? Sí, sí. Y bueno, y para que dure, contáctenos en la página de Facebook, Onda Cuántica Programa de Radio. Radio. Ahí si está. Quieren, participen también en el grupo, que nosotros podemos registrar los temas que les interesan, las experiencias que tienen y que quieren compartir.
Ahí está, pidan temas y sigan siguiéndonos.
Sí, tal cual. Y nos encontramos el jueves próximo.
Bueno, Sebastián, gracias por la operación técnica. Gracias, Ari. Gracias a los oyentes.
Gracias a vos, Gaby.
Y bueno, buena semana para todos.
Dale, chau.
Que siete ritmos te tocan.